Es nuevamente que en el aras del posconflicto se vuelva otra vez generoso, reajustando el salario mínimo al 7% como lo ha hecho en los años anteriores. Eso solo compra mayor desempleo. Los cálculos que nosotros hemos hecho desde ANIF, y es la recomendación de ANIF, es que el ajuste del salario mínimo para el 2018 no desborde el 4.5. ¿De dónde sale esa cifra? Sale de una inflación que seguramente va a cerrar alrededor del 4.2 y de unas ganancias en productividad laboral que hemos estimado en 0.3. Entonces, si ajustamos el salario mínimo en 4.5, estamos resarciendo la pérdida adquisitiva del año 2017.
Vuelve y juega. Se viene la inútil discusión de la concertación del salario mínimo. Inútil porque casi siempre termina fijándose por decreto y porque las expectativas de los trabajadores casi nunca se cumplen.
La Central Unitaria de Trabajadores este año llevará a la Mesa Nacional de Concertación de Salario Mínimo una propuesta del 12%. Especialmente nosotros consideramos esta cifra por tres razones sustanciales. La primera, la inflación, que va a estar arriba del 4%. Dos, el desfase histórico que tenemos sobre la productividad del trabajo, que es aproximadamente de 12% en los últimos 10 años. Y tres, el hecho significativo de que con los actuales salarios hay una reducción muy significativa en el consumo de hogares y los efectos de la reforma tributaria han sido desastrosos sobre ese tema.
Para los expertos en economía, el incremento no debe ser superior al 5%.
La discusión del incremento al salario mínimo en el país se debe alrededor de dos elementos. El primero tiene que ver con la inflación y el segundo con el incremento de la productividad. En cuanto al primero, en Colombia este año hay muy buenas noticias. La inflación cerrará, según el grueso de analistas y del mercado, alrededor de 4%. Esto es un descenso importante comparado con los últimos dos años. Por lo tanto, uno creería que el incremento del salario mínimo se debe dar alrededor de ese número.
Mientras que para los sindicalistas, el 5% debe ser el piso de la negociación.
Sí, entre 5 y 7% parece razonable, considerando que este año fue muy moderado el crecimiento. Va a esperar por mucho un 1.8 este año, y también el otro año también hay muchos retos que hay que enfrentar en materia de desempleo también. Que este año fue bueno en materia de que el empleo formal fue mayor que el informal por primera vez en mucho tiempo, pero hay que seguir cuidando ese dato, ¿no? También en temas de inflación hay que seguir protegiéndose.
La inflación juega un papel importante a la hora de decidir el incremento. Este año estaría alrededor del 4%.
Yo creo que se debe aumentar la inflación del año anterior, que por este año va a terminar al menos como en el 4% y un poco más. Creo yo que debería ser un aumento entre el 4% y mínimo el 4%, y tratar de que los trabajadores que tienen menores ingresos se les dé un mayor incremento, que debería estar entre sí mínimo el 4% y en el 5% como punto de partida. Los trabajadores deben tener en cuenta que no es el mejor momento económico, que la economía no se ha expandido a unas tasas muy aceleradas, entonces pues también ser moderados, pero también de plano los empresarios tienen que darse cuenta que el actual salario mínimo en realidad no alcanza para suplir las necesidades básicas.
Pero como cada año la discusión es la misma y ninguna de las partes queda feliz.
Cada año es lo mismo con los empresarios, casi que patrocinado por el mismo gobierno, que es que no se genera empleo, que siempre se están quejando de que los costos laborales, una cosa y la otra. Más sin embargo, ellos sí crecen económicamente, el trabajador no crece porque su salario no va a pasar siempre de las cifras que pone el gobierno por decreto. Entonces nosotros seguimos insistiendo que por encima de la inflación deben haber unos puntos más para que el trabajador no pierda el derecho al poder adquisitivo. Y al mismo tiempo recordemos que el trabajador tiene que pagar en salud, tiene que pagar en pensiones, tiene que pagar servicios públicos y tiene que pagar una gran cantidad de cosas que se van adquiriendo para poder sostener la vivienda. Eso sí, un trabajador tiene vivienda propia. Si no tiene vivienda propia, un trabajador tiene que pagar arriendo y el arriendo automáticamente se eleva.
Y ese es nuestro tema del día, el salario mínimo 2018. ¿En cuánto debería incrementarse? Bienvenidos a Partida W, donde al final del debate usted nos llama y toma partido. Algunos ciudadanos ya lo hicieron. Buenas noches.
Juan Carlos Galeano, pues pienso que como todos los años, va a salir por decreto. Nunca se van a poner de acuerdo.
No, pues ojalá pudieran subir casi por ahí un 16%, pero por acá va a ser imposible que lo suban.
¿Por mí?
No, que quedará altísimo. Pero en pesos le subirán por ahí unos 60 mil, 70 mil, nada más.
Mi nombre es Paula y yo creo que el salario debería quedar en 1.500.000 para los colombianos. El trabajo es súper pesado, son más de 8 horas algunos casos. Para las señoras del aseo, los vigilantes, son gente que realmente necesita el dinero y me parece que 700.000 pesos es algo absurdo para que una persona viva.
Juan Felipe Vargas, pues yo creo que el salario mínimo debería estar por encima de lo que puede cubrir una cesta de consumo. Es decir, hay, digamos, estudios relevantes de la CEPAL y, en fin, de una serie de entidades multilaterales que dicen que efectivamente en Colombia el salario mínimo siempre alcanza por el 70% de una cesta de consumo. Entonces sería bueno que pues el gobierno, las entidades gremiales, aumentaran no solo el IPC, que es, digamos, el índice de precios del consumidor, sino lo que alcanzara a cubrir una cesta de consumo.
Mi nombre es Francia Álvarez. Mi opinión, yo creo que debería quedar en 850. ¿Y por qué? Porque pues igualmente todo ha aumentado. Todo el transporte, todo está muy costoso. Y pues con el salario tal como está, no alcanza.
Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
8:06 p.m, 8:06. Ya tenemos un sondeo en nuestra cuenta de Twitter con el numeral Partida W. Las negociaciones para la concertación del salario mínimo 2018 iniciarán el 5 de diciembre. El aumento debería ser no mayor al 4.5%, como dice ANIF, o entre el 10 y 12%, como piden los sindicatos. ¿Cuál es su opinión? Los escuchamos, interactúen con nosotros con el numeral Partida W. Y como todas las noches, para debatir este tema, hemos invitado a dos personajes de lujo. En primer lugar, saludo a Camila Pérez. Camila es economista de la Universidad de los Andes, con maestría en economía de la misma universidad. Cuenta con un máster en economía de la Universidad de Nueva York y actualmente directora de la Dirección de Análisis Macroeconómico y Sectorial de FEDESarrollo. Camila, buenas noches, bienvenida a Partida W.
Gracias, Juan Pablo.
Bien interesante esta discusión cada año, pero como que es lo mismo siempre, ¿no?
Sí, esta es la discusión obligada de fin de año. Se acerca pues el momento de definir cuánto va a aumentar el salario del año entrante para los trabajadores y pues sin duda es un tema muy polémico y muy controversial.
Gracias por estar aquí. Camila, su contraparte es José Roberto Acosta. Por fin lo tenemos en Partida W, joven.
Oh, Juan Pablo, muchísimas gracias. Qué pena, cuestiones de agenda me habían impedido compartir con ustedes. Debemos estar con Camila y los oyentes de Partida W, que me encanta. Desde el toque de la campana ya se emociona uno acá.
Gracias, José Roberto. José Roberto es economista y abogado, especialista y máster en finanzas. Es además asesor bursátil desde 1994, empresario y columnista de El Espectador. Es profesor de la Universidad Nacional y del CESA y miembro de la Red por la Justicia Tributaria en Colombia. Bienvenido entonces, José Roberto, que comienza el debate, 8:08 p.m. Comienzo precisamente con usted. ¿En cuánto debería incrementarse el salario mínimo en Colombia para el año 2018? Su opinión, José Roberto.
Bueno, aquí hay dos componentes con los que se va a discutir. Uno, si es la inflación pasada o es la inflación futura. Ahí hay un lío, se ha venido aceptando que sea con el pronóstico de la inflación para el 2018. Hemos podido avanzar en eso. Y los estimativos de inflación para el 2018 están bordeando entre el 3,5% y 4%. Entonces, salemos del 3,75% para no pelear. Y donde la pelea sí es dura, es el tema productividad. El doctor Clavijo dijo que la productividad para este año es del 0,7%. Esas son sus cifras. Pero algo que también es cierto, esa es la cifra de ANIF, y sobre eso podemos discutir técnicamente y no vamos a llegar nunca a una conclusión. Podemos hablar del sexo de Los Ángeles y no nos ponemos de acuerdo en eso y no en el tema productividad. Pero lo que sí es cierto, y hay que escuchar en eso a las centrales obreras, es que si hay un rezago, en que la productividad es la parte de la torta que se reparte. Si yo le subo inflación a la gente, pues no estoy haciendo nada, es solo levadura. O sea, seguimos en las mismas de hace un año y tenemos que impulsar la demanda agregada. El problema de Colombia es de demanda. El problema del planeta es de demanda. Y la demanda la hacen los trabajadores con su salario, con su sueldo. Si debilitamos y adelgazamos el salario, pues no vamos a salir de la crisis que estamos hoy.
Entonces, para redondear una cifra.
Productividad, yo sí la estimo en cerca del 1,5%, 1,3, 1,5%. Con el 3,5% que tenemos, estamos por el orden del 5,5% de aumento del salario.
5,5, 8,9. ¿Qué dice Camila Pérez? ¿En cuánto debería incrementarse el salario mínimo en Colombia para el año 2018?
Bueno, teniendo en cuenta que la inflación va a cerrar este año cerca del 4%, probablemente alrededor del 4.1, y que realmente nosotros también creemos que la productividad está creciendo no más del 0.6%, pues deberíamos tener un incremento de salario mínimo, digamos, entre el 4 y el 4.5%, ajustando la inflación por esa ganancia en productividad, además porque el año entrante probablemente la inflación va a ser menor. Y yo creo que hay que tener en cuenta que aun cuando puede ser, digamos, que un objetivo que se ve como muy noble y muy en favor de los trabajadores, el subir el salario mínimo más de este porcentaje, pues hay que tener en cuenta, primero, que estamos en una fase de crecimiento económico bajo; segundo, que el desempleo ha venido aumentando, sobre todo en las ciudades principales; y tercero, que en el año 2017 el salario se aumentó un 7% y la inflación va a cerrar en el 4%, con lo cual ha habido una ganancia en términos del poder adquisitivo que ayudaría pues a aumentar, digamos, la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Entonces, si bien uno quisiera que el salario mínimo aumentara más de esta cifra, pues eso iría en detrimento del desempleo y probablemente tendría efectos negativos sobre la clase trabajadora.
¿Va en detrimento del desempleo si es más del 4.5%, José Roberto?
Mire, técnicamente hay gráficas y números que le hacen pensar a uno eso. ¿Por qué? Porque se asume que el mercado laboral es como cualquier otro mercado, como el mercado del petróleo, del oro, de las acciones, de los test, que juega con oferta y demanda. Pero los que hemos pasado por la academia sabemos que hay dos visiones: la neoclásica, que dice el mercado laboral es cualquier otra mercancía, y los keynesianos que decimos, porque me declaro abiertamente keynesiano, no, pilas, el mercado laboral hay que tratarlo distinto, porque si lo tratamos con el juego de oferta y demanda, pues déjeme recordarle a los colombianos que en la actualidad hay una oferta en exceso, porque hay 2.272.000 personas desempleadas en desempleo abierto y hay 8.700.000 en subempleo, sea este objetivo o subjetivo. ¿Qué quiere decir? Que hay un sobrante de más de 10 personas, de más de 10 millones de umpalumpas. Y digo umpalumpas porque sigo proletarios, entonces me clavan de marxista. Entonces hablemos de umpalumpas como en la fábrica de chocolate de Willy Wonka. Entonces hay 10 millones de umpalumpas. Esto implicaría que el salario mínimo está muy alto desde el punto de vista del juego de oferta y demanda. Y eso es gravísimo, ver esa perspectiva, porque entonces si dejamos que juegue la oferta y la demanda, pues probablemente se nos desplome el salario a 400.000, a 200.000, a 300.000 pesos. Así que debe seguir siendo un precio controlado, un macroprecio que garantice una robusta demanda interna y un mercado interno. Ya que nuestros socios externos están tan débiles y no nos están comprando, porque por las exportaciones nada que repuntan después de tanta alaraca, tenemos que seguir protegiendo el mercado interno. Mire, con esto cierro para darle la palabra a Camila. El golpe que le dio la reforma tributaria a los trabajadores, a los asalariados, fue dramático. Se le advirtió al ministro, se le dijo con suficiente tiempo: usted lo que va a hacer con el IVA es clavar las narices de la economía en el fondo, y efectivamente vamos a tener un crecimiento cercano al 1 o al 1.5% para este año, por cuenta de una demanda debilitada, de una confianza del consumidor absolutamente debilitada y de un optimismo empresarial en el suelo. Así que el salario, veámoslo como gasolina para encender otra vez la hoguera, como un combustible que nos mantenga un dinamismo económico y no como un peso que genera desempleo, porque esa es una visión neoclásica y ya muy criticada en la academia como para seguir apelando a ella.
¿Qué es lo que pasaría si uno incrementa el salario mínimo pues mucho, digamos muy por encima de la inflación? Eso en el corto plazo puede tener un efecto positivo sobre la demanda agregada. Obviamente la gente va a tener un aumento en el ingreso y va a demandar más en la economía. Pero ¿cuál es la realidad? Para muchas empresas, especialmente para las empresas pequeñas, es muy costoso asumir ese incremento en los salarios. Entonces, acuérdese además de todo que los salarios aumentan, pero además hay una carga para fiscal que son unos sobrecostos laborales para todos aquellos que trabajan formalmente. ¿Qué pasaría para una empresa pequeña que no pueda asumir este costo? Pues tiene que despedir trabajadores. Y al final, ¿qué pasa con esos trabajadores? La gente que gana el salario mínimo en Colombia es la gente de menor productividad laboral. Es decir, aquellas personas que no pueden fácilmente encontrar un trabajo en otro sector o en otra actividad. Entonces, esas personas se van a ver condenadas a entrar en la informalidad. Acuérdense que en Colombia la informalidad es muy alta, es cercana al 48%.
De los más altos de América Latina.
Y el salario mínimo constituye una barrera que puede agravar el problema de la informalidad. Si los costos de salariales aumentan demasiado para las empresas, entonces la gente va a salir a la calle, a dedicarse a la informalidad sin ningún tipo de protección laboral ni de protección, digamos, del sistema de seguridad social, y eso va a agravar la situación de los trabajadores y de la demanda agregada.
Usted dice que no, José Roberto.
Sí, a ver, miren, alguien que se ganaba en el 2014 dos milloncitos de pesos al mes, se ganaba $1,000 a nivel internacional porque el dólar estaba a 2,000 pesos. Es decir, $1,000 al mes, se ganaba 12,000 al año. Hoy, con los mismos dos milloncitos de pesos, no está ganando $1,000, está ganando $660,000. Es decir, ojo, ya a nivel global, porque allá es donde tenemos también que mirar el tema de competitividad, Colombia tuvo un abaratamiento en su mano de obra, en lo que cobran los umpalumpas por ofrecer su fuerza de trabajo, en un 33% o 40%. Y con el cuento de que los salarios nos quitan competitividad, pues hombre, a nivel internacional, repito, el salario es 40% más bajo y las exportaciones no incrementaron, y no está la economía, al contrario, se deprimió. Así que esa relación, ese discurso en el que nos plantean que aumentar el salario genera desempleo, tiene unos lados muy flacos, y aunque econométricamente algunos han presentado una relación muy directa, no es tan sólida como nos lo han hecho pensar. Mantener la demanda agregada genera crecimiento, restringir la demanda agregada deprime la economía. Ya la economía mundial, en esta teoría de la oferta, la famosa ley de Say, en donde la empresa es el eje de todo, nos decía, hombre, abarátele los costos a la empresa, consienta a la empresa, el eje de la economía es la oferta, si no hay oferta nos reventamos, la oferta crea su propia demanda, entonces el empresario contrata gente, con lo que le paga la gente, coloca sus ventas. Pues esto colapsó en la Gran Depresión del 29, y me llama la atención que sigamos casi un siglo después manteniendo esa misma lógica, cuando lo que se ha solidificado técnicamente y académicamente es que la demanda es lo que tenemos que proteger, y la demanda está en el salario en el salario de la gente, es el centro.
Decía que es que en dólares el salario de los colombianos ha perdido poder adquisitivo, lo cual puede ser cierto, pero es que,
cierto, no puede ser.
Pero en Colombia también es cierto que un trabajador colombiano es mucho menos productivo que un trabajador de Estados Unidos o que de cualquier país de la OCDE. Es un trabajador en Estados Unidos puede ser cerca de 5 veces más productivo de lo que es en Colombia. Y si nos vamos a comparar con los trabajadores, es cerca del 86%.
Lo que indica desigualdad.
Lo que indica desigualdad es que es demasiado alto.
No.
En
no.
comparación con otros países, no. El promedio de la OCDE es del 50%.
Y porque no, hay más equidad, ahí ya entraríamos
no
un problema
un tema de equidad.
Es precisamente un tema de coeficiente de Gini. Recordemos que Colombia es el tercer país más desigual del mundo, y eso matemáticamente arroja ese tipo de conclusiones.
El problema es que el salario mínimo como porcentaje, por ejemplo, del salario del percentil 70...
Y muy bien pago según ese cálculo, y es teoría, la práctica dice todo lo contrario. Y qué pena interrumpirte, Camila, pero es que hay un tema que siempre me choca, y es, los alemanes son más productivos. Pues claro, solo veámoslo en medallas olímpicas, en mundiales ganados. Esa gente habla 5 idiomas, mide 2 metros, es bien alimentado. Pero es que es bien alimentado, ganan bien. Es que ¿cómo vamos a alcanzar a los alemanes con este salario mínimo? ¿Quién va a lograr una buena educación con este salario mínimo? ¿Qué papá y qué mamá puede dedicarle tiempo a la educación de sus hijos si a veces tiene que doblarse en 2 o 3 turnos para llevar el mercado a la casa? En Alemania, el estado de bienestar ha mantenido la demanda agregada y una buena remuneración, no solo en salario, sino también en especie, salud y educación subsidiada, para que el alemán, el francés, el sueco, el norteamericano tenga un estilo de vida mucho mejor que el nuestro. ¿Será que bajando el salario mínimo vamos a alcanzarlos en competitividad? Creo que no.
Pues yo creo que el salario mínimo sí es un problema que genera, primero, muchas inflexibilidades. Segundo,
el salario mínimo no. El mercado laboral es inflexible por sí mismo, no por el salario.
El salario mínimo es un costo que todos los años se ajusta, que por ley, además de todo, no se puede ajustar menos que la inflación.
Ojalá siga siendo así.
Y eso genera una inflexibilidad en el mercado. Eso obliga, de nuevo, a que haya muchas empresas que no pueden asumir el costo de contratación de las personas, y esas personas se vean obligadas a entrar en la informalidad. La informalidad, digamos, si la gente le parece que el salario mínimo es bajito, la informalidad sí que es una situación de precariedad. La calidad del empleo informal es mucho peor, la gente no tiene ningún tipo de protección, no cotiza salud, no cotiza pensiones, o sea, nada peor que un trabajador de productividad laboral baja, porque hay gente que opta por la informalidad siendo alta, hay gente que decide ser consultor, lo que sea, ese no es el problema. El problema es la gente que no encuentra un trabajo porque el salario mínimo es demasiado alto respecto a su productividad laboral y entonces termina en la informalidad. Y además ese problema es particularmente grave en algunas ciudades de Colombia, que no son ni siquiera las ciudades principales, sino precisamente algunas ciudades más chiquitas donde la informalidad es alta y el desempleo es alto en comparación con el total nacional. Entonces, pues también uno tiene que tener en cuenta esta situación.
Teniéndolo en cuenta, Camila, para complementar, mira, cuando Camila habla de que el mercado tiene rigideces o el salario mínimo genera inflexibilidad, traduzcámoselo a la gente. Es que el gobierno no debería controlar el salario mínimo, eso es como controlar el precio de la leche y el pan, deje que flote libremente al juego de oferta y demanda. Repito mi premisa inicial, si dejamos que en Colombia el salario mínimo juegue con oferta y demanda, nos pauperizamos totalmente. Hablar además, y para allá va el discurso de Camila, de Desarrollo, de ANIF, de diferenciar salarios mínimos en Chocó, en Bucaramanga, en Cali, en Bogotá, en Villavicencio. Se los pongo así, el día que en Chocó, en Quibdó, el salario mínimo no sean 737 mil pesos que es hoy día, sino que digan el salario mínimo en Chocó es de 400 mil o de 500 mil, porque es que el chocuano con 500 mil vive divinamente, seguro que muchas empresas van a empezar a radicarse en Ciudad de Quibdó, la Cámara de Comercio de Quibdó se va a llenar de sociedades y los contratos van a tener arriba en el logo Ciudad de Quibdó firmado a los el día 21 de noviembre del 2017 en Quibdó, Chocó, para así hacerle trampa a la ley y terminar con esos diferenciales de salarios que nos quieren vender en una pauperización del mercado laboral. Entonces, para rematar, el salario no significa un error del mercado, significa una talanquera para que no lo paupericen, y diferenciar en varios salarios mínimos en el país, eso llama a que se nivele por lo bajo y no por lo alto.
¿Para allí va su discurso, Camila, para el salario mínimo diferencial?
Bueno, yo creo que esa es una propuesta que...
Pésima propuesta, pero...
A nosotros nos parece una propuesta razonable, porque es que además la situación del país es muy distinta si uno va por ciudades. Y entonces, de nuevo, algunas ciudades como, no sé, Cúcuta, Montería, Florencia, Valledupar, Quibdó, Riohacha, son ciudades en donde persistentemente se han visto tasas de desempleo más alto y de informalidad más altas que el total nacional, que ya es alto. ¿Eso qué nos está indicando? Que en esas ciudades la productividad laboral de los trabajadores es muy bajita. Y por esa razón, como es tan bajita, no encuentran un trabajo y terminan condenados a la informalidad. Entonces, la propuesta es hacer un salario que sea diferencial, que podría ayudar a mejorar el problema, digamos, de diferencias en la tasa de informalidad y sobre todo a solucionar el problema de informalidad alta en estas ciudades. Yo no creo que realmente la consecuencia de esto sea que todas las empresas se vayan a trabajar a Quibdó, porque pues hay otros factores que impiden que la localización de las industrias se dé en estas ciudades y por alguna razón se sitúan en las ciudades principales o en otros centros de producción. Y sí es cierto que el costo de vida en esas ciudades probablemente no es tan alto y no tiene mucho sentido pensar que un trabajador tenga que ganar lo mismo en ciudades como Quibdó respecto a ciudades como Bogotá. Entonces, esa puede ser una de las soluciones, no necesariamente es la única. Pero...
Ojalá no sea la única, porque sería terrible. Diferenciar salarios, diferenciar el país, segmentarlo, así como estratificamos a Bogotá, vamos a empezar a estratificar. Ya de por sí es un hecho, pero legalizarlo sería aterrador. Miren, ¿cómo? Es que aquí entramos en un círculo de autodestrucción en el discurso. Decimos que los colombianos no son productivos. Pues claro, ¿cómo va a ser productivo un tipo que trabaja 20 horas al día, que come mal, que se quita el pan de la boca, párselo al chino? Que el chino llega, se ha mejorado algo con la educación de jornada única, porque el papá no tenía tiempo de atender a los muchachos. El tema de la informalidad, echarle la culpa de la informalidad, Camila, al salario, de que es muy alto y por eso las empresas no pueden pagarlo, eso es, volvemos a lo mismo, pensar que el salario es un precio que deforma el mercado. La oferta y la demanda, si la dejamos actuar y dejamos el libre actuar de oferta y demanda para que el precio se fije libremente, implicaría un detrimento del salario aterrador. Entonces, acá lo que tenemos es que pensar en productividad, pero hacia adelante, ya no hacia atrás. Ya sabemos que nosotros no ganamos medallas olímpicas, sino de vez en cuando. Tenemos que mirar hacia el futuro, haciendo que el trabajador tenga no solo una protección salarial satisfactoria, no, pues todos queremos ganar muchísimo más, pero que por lo menos se compense por encima de la inflación. La Corte Constitucional ya lo definió, los salarios van con inflación. En el debate de productividad, seamos conscientes que le hemos quitado mucho a los trabajadores en los últimos años. El ANIF, EFE Desarrollo, Planeación Nacional, se han cogido el monopolio para la definición y cuantificación de la productividad. Y nos han vendido el cuento, como pues lo acaban de decir, que aquí la productividad salarial fue solo del 0,7%. Esa ha sido como la media de los últimos 10 años. Entonces, los trabajadores aquí realmente no pareciera que no aportaran a una economía que llegó a crecer al 4, 5, 6%. Ahora, que la economía está mal, dicen, está mal porque definitivamente las empresas no son competitivas y si subimos el salario van a ser menos competitivas. Insisto, bajar el salario asumiendo que es una carga y no un motor de crecimiento, es un craso error de análisis.
¿Es una carga o un motor de crecimiento?
Mire, tan es cierto que la flexibilización o la reducción de los costos de contratación es buena para el empleo, que en el año 2012 la reforma tributaria disminuyó los costos parafiscales para las empresas. ¿Qué pasó? A partir de ese año, la tasa de informalidad en Colombia empezó a bajar. Bajó del 52% al 48% que es hoy en día. ¿Que sigue siendo alta? Claro que sigue siendo alta. Tratación, lo mismo que podría hacer, no estamos hablando de bajar el salario mínimo, pero no aumentándolo tanto, podría ayudar a mejorar el problema de la informalidad. Yo estoy de acuerdo que la productividad laboral hay que mejorarla de otras vías. O sea, en el fondo, el tema de la baja productividad tiene que ver con muchos factores, entre esos la falta de educación. Y en últimas, el problema en Colombia es que los sectores que concentran la mayor cantidad de empleo son los sectores menos productivos. El comercio, los servicios, la
agricultura. El sector público
son los sectores menos productivos. Y lo de que la productividad laboral es 0.6 o crece, eso solamente porque lo calculamos a NIF o FEDESarrollo, eso no es así. Eso son, hay estudios también de entidades internacionales, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, y además ese es un problema generalizado. La tasa de crecimiento de productividad laboral en los países de América Latina ha sido muy baja en los últimos años.
Y
no
los países desarrollados también, ya es un
también
tema mundial.
Es un tema
lo que pasa es que ellos ya ganan, tienen un ingreso per cápita de $60,000 cuando el ingreso per cápita en Colombia es de 5,800. Y estamos sufriendo por ganar poquito y vamos a seguir ganando poquito si mantenemos el salario paupérrimo que tenemos hoy.
8:27, hacemos una pausa y ya regresamos a Partida W. Debatimos sobre el salario mínimo en el 2018, ¿en cuánto debería incrementarse?